Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente. Después de algún tiempo retomamos este proyecto radiofónico con la intención de estar en el aire todos los meses, tanto en Internet como en diferentes radios libres del Estado.
Este es un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar.
En el programa de hoy hablaremos de la máquina urbanizadora, basándonos en un texto de Ramón Germinal. En este primer programa lo dedicamos a su memoria.
Estaremos con dos compañeros de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada, que nos hablarán de su trabajo y de las nuevas infraestructuras que se pretenden realizar en nuestra ciudad.
También tendremos un espacio donde reseñaremos algunas lecturas críticas con el urbanismo y donde repasaremos las últimas novedades de la edición alternativa. En la Revolución de 1848 se alzaron más de 4.000 barricadas en París. Las degradantes condiciones de vida de los trabajadores y su concentración espacial en la ciudad propició un clima insurreccional y revolucionario. Las barricadas fueron las murallas defensivas de los espacios liberados por el pueblo parisino en una ciudad que pronto iba a tomar medidas para que no volviera a pasar. En 1864, el barón Haussmann, responsable de la expansión urbana de París, quería impedir las barricadas de dos maneras. En primer lugar, la mayor anchura de las calles haría muy difícil su alzamiento. Y en segundo lugar, las calles nuevas harían el camino más corto entre los cuarteles y los barrios obreros. Así nació el urbanismo, para impedir las alteraciones del orden y la proliferación de barricadas. Hoy, a pesar de los impedimentos urbanísticos, se siguen levantando barricadas en las luchas sociales que tienen lugar en muchas ciudades del mundo. Curiosamente, el material con el que se alzan e incendian las barricadas actuales lo aportan los neumáticos de una de las máquinas más nocivas que ha conocido la humanidad, el automóvil.
It's only you.
urbanismo y urbanidad son dos palabras hermanas. La primera trata la disciplina para mantener el orden en el tejido urbano, y no solo el orden público, sino también el crecimiento ordenado de la ciudad. La urbanidad es el resultado de la producción de orden por parte del urbanismo. No la urbanidad de los buenos modales, sino la urbanidad como expresión de sumisión al orden, a las reglas de convivencia que regulan la forma en la que quieren que vivamos en la ciudad.
A principios del siglo XIX, solo el 3% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que en el año 2000, las áreas urbanas albergan ya a 3.000 millones de personas, la mitad de los habitantes del planeta. La máquina urbanizadora se alimenta de ingentes cantidades de energía, agua y materias primas. Necesita de grandes infraestructuras para facilitar la movilidad motorizada de gente y mercancías. Precisa de infinidad de instalaciones depuradoras para minimizar las nocividades de vertidos y residuos contaminantes. El clima se calienta y la biosfera tiene un límite en su capacidad de absorber tanta mierda. Las nocividades provocan enfermedades mortales a millones de personas. Y en la guerra del automóvil mueren anualmente más personas que en cualquier otra guerra. Además, una grave dolencia afecta a los humanos que viven en ciudades muy superiores al tamaño de su caminar. Esta enfermedad es la soledad, que nos hace sentir impotentes, insignificantes y solos ante la urbe inabarcable.
Las grandes urbes son muy vulnerables, tanto por la dependencia tecnológica para suministrarse y gestionar sus nocividades, como por los comportamientos desordenados de los urbanitas. Ataques a la propiedad, conductas fuera de la norma, crímenes, motines y revueltas. No hay cárceles suficientes para asegurar el orden que la máquina urbanizadora trata de garantizar, pero se puede transformar la ciudad en una cárcel mediante el urbanismo carcelario. La sociedad tecnológica es la más vulnerable de las conocidas, aunque el consumo y la parafernalia de la seguridad en una pequeña parte del planeta den la sensación de lo contrario. La dependencia del dinero hace vulnerable a gran parte de la sociedad, pues ni el techo ni la alimentación están asegurados. Un futuro robado por la degradación del medio ambiente nos hace más vulnerables a las catástrofes, los accidentes y a las enfermedades. Las ciudades tienen miles de instalaciones proclives a objetivos terroristas, por lo que a pesar de la progresiva militarización de estos enclaves, las grandes ciudades son muy vulnerables.
La primera respuesta del poder es la militarización del territorio, la creación de todo tipo de policías públicas o privadas. Desde hace unas décadas se utilizan técnicas complementarias como el urbanismo carcelario, que es la trama urbana planificada como lugar de encierro puesta en constante vigilancia mediante soportes constructivos, tecnológicos y policiales. El despliegue policial en la trama urbana se adecua a los niveles de inclusión o exclusión social en cada barrio. Pero la mayor parte de las plantillas policiales trabajan en las comisarías, acumulando información, tramitando documentos, transcribiendo escuchas telefónicas, visionando cintas y controlando los dispositivos técnicos de vigilancia en la ciudad. Las actuaciones del urbanismo carcelario cobran su máxima expresión en las políticas integradas para cambiar la faz de barrios marginados, que por avatares del crecimiento urbano o de cambios en la actividad de la ciudad, están situados en barrios centrales muy apetitosos para los carroñeros especuladores. Los dispositivos tecnológicos son esenciales para el urbanismo carcelario. Las bases de datos que acumulan lo más significativo del recorrido vital de un urbanita. Los localizadores geográficos para indicar dónde te encuentras en este momento. Las cámaras de videovigilancia, las tarjetas de acceso. Los controles electrónicos permiten el control social de la gente en el ambiente urbano. Las tendencias a convertir en obligatorio los datos de iris y ADN en los documentos identificatorios alimentan los sueños del poder de convertir los bancos de datos en el armazón informativo del gran hermano, en el ojo que todo lo ve en Metrópolis.
Now that we've chosen to take all we can.
La ciudad es por tradición el espacio de la reproducción social. Esa función la cumplen los barrios, las escuelas y hospitales, sus mercados, plazas y calles. Espacios públicos para fomentar tanto la disciplina como la cooperación social. Espacios que necesitan ser vigilados, porque en el encuentro entre la gente florece la subversión. En los institutos y universidades, en calles y plazas, el ojo tecnológico ha encontrado sitio y nos vigila. Los espacios interiores, públicos o privados, son objeto de la atención de las cámaras de videovigilancia, para proteger la propiedad, básicamente del robo. Así ocurre en los centros comerciales y los transportes públicos, donde las cámaras, además de cumplir sus labores de vigilancia, sirven como elemento disuasorio. La utopía libertaria de abajo los muros de las cárceles puede ser llevada a la práctica. No hará falta prisiones con el urbanismo carcelario, en su pretensión de convertir a la ciudad en una gran cárcel.
Los ayuntamientos venden la marca de su ciudad en el mercado mundial. Ofrecen sus ventajas a los inversores con la elaboración de planes estratégicos, donde prestigiosos urbanistas recetan infraestructuras, nuevos equipamientos, reforma de espacios o rehabilitación de zonas. En la ciudad empresa, la producción de orden está ligada a la capacidad de consenso social que es capaz de suscitar entre la gente determinados proyectos constructivos, de movilizar a la ciudadanía como emprendedores de una empresa común. Ejemplos de esto son la Expo 92, las Olimpiadas de Barcelona, el Fórum 2004 o Almería 2005. La ciudad empresa demanda a la gente esfuerzo individual y cooperación social. La ciudad empresa habita en la metrópolis y es algo más que una forma de dominación. Su función se amplía a dispositivo capturador del saber social. La ciudad empresa siempre está en obras. No hay que olvidar los grandes beneficios que aportan a las empresas constructoras. La ciudad-empresa es sostenible y emprendedora, diversa y multicultural, amante de la movilización social y de la paz. Estas son las cualidades de la marca urbana que hoy triunfa. Palabras, palabras y palabras reformadoras de otros mundos posibles, porque en el único mundo existente, la máquina urbanizadora arrasa.
These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel like I do. It's all.
Inútiles son los intentos reformadores de poner freno al avance del proceso urbanizador mediante la planificación y la norma. La ley y el plan siempre estuvieron al servicio del crecimiento urbano, como cualquier aparato del Estado con respecto al capital. En un mundo globalizado, la política territorial de las regiones y las dinámicas urbanas de las ciudades las dicta el capital. Los gobiernos e instituciones se limitan a facilitar la labor de la máquina urbanizadora, aportando infraestructuras y servicios.
Like that. La máquina urbanizadora destrozó la proximidad mediante el crecimiento urbano, imponiendo la movilidad motorizada y la interconectividad en la infraestructura de transportes, trasvases o redes. Dio soporte físico al urbanismo carcelario y a la ciudad del orden y el consenso. Con todo ello ha ido mermando la autonomía y la libertad de las personas. Ha contribuido a romper vínculos sociales que posibilitan el vivir en comunidad y somete a la mayor parte de la población a residir en un entramado urbano muy vulnerable. Una propuesta subversiva parte de desestructurar, desmontar, deconstruir la metrópoli y la megalópolis. Volver a recuperar la proximidad y desconectarse de lo que nos hace más dependientes, ya sean infraestructuras, tecnologías o movilizaciones articuladas por el poder. Necesitamos una alianza contra la dominación tecnológica de la gente que lucha y resiste contra el avance de la máquina urbanizadora.
Hoy estamos con Álvaro y Lorena de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas.
Hola.
Esta iniciativa lleva unos meses funcionando en la ciudad. Para empezar, ¿nos podéis contar cómo surge la Asamblea?
Bueno, la Asamblea surgió a partir de la historia de una huerta, ¿no? Esta historia comenzó con la ocupación del Carmen del Limón, que está en el barrio del Albaicín. De allí nos tuvimos que marchar en su momento, porque ya en el pasado se conoció, hubo problemas con una ocupación y la propietaria del Carmen pues no nos daba expectativas de que el proyecto de la huerta, si se abría al público, fuera a tener mucho futuro. Nos salimos del Carmen del Limón y nos fuimos a un solar ajardinado que hay en la Cuesta de la Lona, también en el barrio del Albaicín, propiedad del Opus Dei. Y bueno, allí intentamos empezar a plantar porque a los dos meses también nos desalojaron, ¿no? Lo que hace ver un poco que proyectos de este tipo en el centro de la ciudad pues son un poco complicados, ¿no? Porque el centro de la ciudad de Granada ya desde hace 10 años se ha convertido en un espacio bastante arrasado, ¿no? Que tanto la industria turística como las dinámicas que ha establecido la vida universitaria en él y los comercios pues han hecho que proyectos de este tipo sea bastante complicado que asienten. Es un espacio completamente invivible, ¿no? Si yo recuerdo cuando llegué hace 10 años, pues poco a poco los espacios han sido más dificultosos a la hora de hacer una vida normal, ¿no? Se veía como los vecinos de toda la vida se iban largando del barrio y las dinámicas del centro iban siendo cada día más espectaculares, ¿no? Era más difícil ver a gente de toda la vida viviendo allí. Y bueno, tuvimos que empezar a buscar nuevos terrenos para la huerta. Empezamos a indagar un poquito los barrios periféricos de la ciudad y tuvimos suerte en el Sacromonte. Unos vecinos del Sacromonte nos cedieron un terrenito cerca del río Darro, en los márgenes del río, y allí empezamos a cultivar, pero incluso en la periferia de la ciudad pues uno no está libre de amenazas, ¿no? En el Sacromonte la dinámica puesta en marcha en el Albaicín de entregar el barrio al espectáculo turístico pues estaba empezando a suceder también, ¿no? Todavía no ha sido muy desarrollada, pero empezaban a abrirse expectativas de crear hoteles de lujo, de convertir las cuevas en espacios de espectáculo flamenco, de museos, de miradores donde hay que pagar dinero para pasar por allí. Y no solo eso, sino fundamentalmente empezamos a conseguir información sobre las posibilidades de que el puente de una autovía, que se llama el cierre del anillo, que sería el cierre de la primera circunvalación de Granada, iba a pasar por encima de la huerta, ¿no? Y ponía en dificultad el avance del proyecto.
Entonces, ¿cómo pasáis de trabajar en una huerta a plantearos hacer una asamblea como la que tenéis ahora?
Pues de un principio la asamblea se formó centrándose en el cierre del anillo, pero varias personas que la componían propusieron que no fuese una asamblea concreta, que no se centrase en un tema concreto, sino que tuviese una visión más global sobre todos los procesos urbanísticos que había en Granada. Entonces, bueno, pues a la asamblea le pareció positiva la propuesta y desde ese momento nos fuimos indagando en diferentes infraestructuras que iban a construirse en Granada y otros crecimientos urbanísticos por otros sitios. Y bueno, nosotros al aceptar esa forma de trabajo pues estamos ahora mismo tratando todos los temas que podemos abarcar.
Entonces, ahora está gente nueva, ¿no? Gente que no estaba ahí ante la huerta o...
Sí, hay gente diferente. Se propuso una asamblea abierta para que entrase gente que le pareciese bien la propuesta, y hay gente que era de la huerta y gente que no somos de la huerta.
¿Y más o menos qué caracteriza a la asamblea? ¿Cómo trabajáis?
Pues trabajamos de una forma abierta, horizontal y centrándonos en la fuerza social.
Pero ¿qué significa centrarlo en la fuerza social? ¿No?
Pues intentar hacerle ver a la gente que vive en esas zonas donde están peligrando esos terrenos, por ejemplo, lo del este de Granada, pues que vean que les afecta en primera persona y poder movilizar y hacer que la gente con sus propios medios, sin utilizar los medios de comunicación normales, puedan ver que tienen fuerza para poder combatir esos proyectos.
¿Y la asamblea se tenía un carácter como plataforma, o que está compuesta por grupo o por gente, o como...?
No, la asamblea es horizontal en el sentido en el que está compuesta no por grupos, partidos políticos ni sindicatos, sino por personas a lo individual, ¿no? Más allá de, ¿no?, se abandona ese formato, viendo las dificultades que muchas veces el formato de plataforma ha podido dar, ¿no? Porque en muchas ocasiones un grupo, un colectivo que tenga un poder preponderante, ¿no?, sobresaliente sobre las personas que configuran la plataforma, pues puede acabar capitalizando todo el trabajo que se hace en la asamblea, e incluso imponiendo la línea de trabajo que ese grupo que tiene un poder más alto, pues imponiendo la línea de trabajo que él desee.
En cuanto a la hora de proponer alegaciones o reunir firmas, en cuanto a la asamblea, no estáis por ese método de trabajo tampoco.
No, con lo que ha dicho Lorena antes de la movilización social, o sea, el trabajo más que a través de alegaciones, de figuras legales, ¿no?, que pudieran proteger los montes o definirlos como no urbanizables, o utilizando medios de comunicación para sacar el tema adelante, pues incidimos en el tema de la movilización social, ¿no?, para ver cómo, a partir de ese tipo de trabajo, que además no es el que se está haciendo desde los llamados movimientos sociales, ¿no?, pues se pueden abrir nuevas experiencias. Porque además sería lo interesante, ¿no?, ir planteándose qué preguntas salen y qué necesidades surgen a partir de buscar sumar fuerzas con otras personas y otros grupos que estén trabajando en luchas urbanas y luchas sociales en la ciudad.
Entonces abandonáis el formato de plataformas, ¿no?, pero seguís manteniendo el objetivo de abrir a otras fuerzas sociales, ¿no?
Sí, claro, el desafío es intentar trabajar con otra gente. Pero claro, la cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Que la pregunta siga abierta, porque es complicado, incluso hoy, cuando uno va conociendo que hay otras asambleas, otras asociaciones que están enfrentándose a procesos de crecimiento urbano, la cuestión está en ver cómo ir sumando esa fuerza o ver qué tipo de mínimos comunes se pueden ir estableciendo para desarrollar ese trabajo en común.
O sea, ¿os presentáis? ¿Entonces eso quiere decir que no os presentáis con un discurso determinado?
No, el tema sería fundamentalmente plantearse con, más que con un discurso, con una estrategia de trabajo, ¿no? Es decir, obviamente nos presentamos con un discurso general, ¿no?, respecto a la cuestión del crecimiento urbanístico y las grandes infraestructuras, en torno a las problemáticas medioambientales que pueden tener, el enriquecimiento de entidades privadas y financieras, ¿no?, la destrucción del territorio, pero es un discurso general, ¿no? Lo que nos interesa es más presentarnos con una estrategia de trabajo, ¿no?, y ver cómo esa estrategia de trabajo puede tener una serie de mínimos comunes para poder trabajar con otras personas.
A nivel práctico, o sea, al trabajar en la calle, ¿qué tipo de trabajo queréis desarrollar o habéis estado desarrollando cuando habéis estado funcionando estos meses en la asamblea?
Bueno, es lo que he comentado antes, ¿no? Más que ponernos a trabajar en medidas legales, como por ejemplo en la cuestión del este, del crecimiento de la ciudad por la zona este, más que ponernos a trabajar con alegaciones o con indagar, ver qué tipo de protección se pudiera dar a los montes, etcétera, pues la cuestión ha sido poco a poco ir viendo qué grupos podrían estar interesados en ese trabajo, ¿no?, y ver de qué forma se podía ir estableciendo comunicación o vías de comunicación a través también de presentar proyectos de trabajos concretos para enfrentarse a eso.
Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Metemos una canción y luego seguimos ya con la entrevista, ¿vale?
Venga.